Hola, hoy nos metemos de lleno a los cimientos del mundo legal, la teoría general del derecho.
Así es.
Tenemos aquí textos de Kelsen, Bobbio, Davin y algunos apuntes más. Vamos a intentar desentrañar qué es realmente el derecho, más allá de los códigos y los tribunales.
Justo.
La idea es entender qué hace que una regla sea una norma jurídica, ¿no? Cómo se organiza todo ese sistema y, bueno, cómo funciona en la práctica. Venga, vamos a analizar esto.
Exacto. Vamos a explorar esa estructura, digamos, fundamental que da forma a nuestras leyes y, sobre todo, cómo los juristas interpretan y aplican esas reglas ya en situaciones concretas. Es la base para entender cualquier sistema legal, la verdad.
Perfecto. Empecemos por lo más básico, la norma jurídica. No es cualquier regla, ¿verdad? Es una regla de conducta que nos dicen es obligatoria.
Y coercitiva. Eso es clave.
Claro, coercitiva. Impuesta por una autoridad legítima y, respaldada por la fuerza del Estado, si es necesario.
Ajá.
Aunque Kelsen, fíjate, decía que no siempre es un mandato directo, ¿no? A veces puede ser un permiso, una autorización.
Exacto, y ahí lo fascinante son sus características. Es bilateral, o sea, crea deberes para unos y derechos para otros al mismo tiempo.
Ok.
Es heterónoma, que suena un poco técnico, pero bueno, solo significa que viene de fuera, no de nuestra propia conciencia moral, como cuando decidimos, no sé, ser honestos.
Entiendo, no nace de uno mismo.
Eso. Y la característica definitiva. Es coercible. Se puede exigir su cumplimiento por la fuerza. Eso la separa de las normas sociales o morales, que si no las cumples, pues igual hay reproche social, pero no una sanción estatal formal.
Entendido. ¿Y estas normas, tienen como una anatomía, una estructura definida? ¿Los textos mencionan algo como un supuesto?
Ajá, la hipótesis, la situación de hecho.
Exacto, como quien prive de la vida a otro. Luego una disposición que es como el vínculo, ¿no?
El será.
El nexo lógico, sí. Y finalmente, la consecuencia o sanción, como sancionado con prisión. Es así de esquemático generalmente.
En esencia, sí. Esa es la estructura lógica básica, sobre todo en normas que imponen sanciones. Pero claro, no todas son iguales, ¿eh?
Me imagino.
Se clasifican de muchísimas maneras. Por ejemplo, por su fuente, o sea, ¿de dónde salió? ¿Es una ley del Congreso? ¿Es una costumbre que la sociedad acepta como obligatoria? ¿O viene de una sentencia judicial, de la jurisprudencia?
Ah, claro.
Y otra clasificación crucial es la jerarquía, la famosa pirámide de Kelsen que todos estudiamos.
Sí, la Constitución hasta arriba.
Exacto, la norma suprema. Y debajo, pues, las leyes federales o locales, los reglamentos, etcétera. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Es lo que impide, por ejemplo, que un reglamento municipal vaya en contra de un derecho humano reconocido en la Constitución.
Claro, claro. Esa idea de jerarquía me lleva a pensar en el sistema completo. Bobbio, según leí en los apuntes, dice que el derecho no es solo un montón de normas sueltas.
No, para nada.
Sino un conjunto coordinado, un sistema, haz de cuenta.
Exacto, un ordenamiento jurídico.
Pero eso, digo, suena a que debe tener una lógica interna, pero también debe tener sus problemillas, ¿no?
Uy, sí. Pensarlo como sistema nos lleva directo a dos grandes cuestiones, la coherencia y la plenitud.
A ver.
Coherencia significa que, idealmente, el sistema no debería tener contradicciones. Pero a veces pasan, ¿no? Dos normas válidas que dicen cosas opuestas. Son las antinomias.
¿Y cómo se resuelve eso?
Pues hay criterios. Normalmente la norma superior prevalece sobre la inferior. La ley posterior derroga a la anterior si son del mismo rango. Y la ley especial se aplica antes que la general.
Ok, tiene lógica. ¿Y la plenitud?
La plenitud es la idea de que el sistema debería tener una respuesta para cualquier caso que se presente. Pero, ¿qué pasa si surge una situación totalmente nueva, no prevista, y no hay norma aplicable? Eso es una laguna legal, un vacío.
¿Lagunas? Eso suena a que jueces y abogados tienen que, pues, ponerse creativos, porque no pueden simplemente decir, ah, pues, no hay ley, ahí nos vemos.
Para nada. Tienen el deber de resolver. Primero deben interpretar la ley existente, buscar su sentido, su alcance real. Los textos mencionan varios métodos.
Sí, vi el gramatical, que es como pegarse a la letra de la ley.
Ajá. El sentido literal, pero a veces no basta.
Claro. ¿Y luego otros como el teleológico?
Ese es buscar el propósito.
Exacto. Buscar la finalidad, el objetivo que perseguía el legislador al crear esa norma.
Es un poco como dices, sigo la receta al pie de la letra o trato de entender qué platillo quería lograr el chef.
Buena analogía. Interpretar es clave, entonces.
Fundamental. Y cuando ni la interpretación más profunda es suficiente porque de verdad hay un hueco, una laguna, entra la integración.
Integración. Como rellenar el hueco.
Algo así. Es usar las herramientas que el propio sistema te da para crear una solución. La analogía es una muy común. Si no hay regla para, no sé, patinetes eléctricos en la banqueta, pero si hay para bicicletas, quizá puedas aplicar esa norma por similitud, si el caso es parecido en lo esencial.
Entiendo.
O también se puede recurrir a los principios generales del derecho, ideas muy básicas que están como flotando en todo el sistema. La buena fe, la equidad, que nadie puede beneficiarse de su propio fraude. Son como la red de seguridad.
Vaya, sí que es complejo aplicar el derecho. No es nada automático. Y además, surgen otros conflictos, ¿no? Por ejemplo, conflictos de leyes en el tiempo. Cambia una ley, afecta a hechos que ya pasaron.
Exacto. Ahí entra el principio de irretroactividad. En México, el artículo 14 constitucional es muy claro. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Ok, importante. ¿Y en el espacio?
También. Imagina un contrato firmado en México para ejecutarse en Estados Unidos. ¿Qué ley rige? El derecho internacional privado se encarga de esas reglas de conflicto.
Y además de estos retos, digamos, técnicos, están las distintas visiones filosóficas, ¿no? Leí algo de Davin.
Sí. Davin enfatizaba mucho que el derecho es una regla social, que está íntimamente ligado a la sociedad civil, a la vida en comunidad organizada. Para él, parte de la idea fundamental de regla o disciplina.
Interesante. Y Bobbio, mencionaste algo antes.
Ah, Bobbio nos da una distinción muy útil para analizar las normas. Él separa justicia, validez y eficacia.
A ver, ¿cómo es eso?
Bueno, justicia es si la norma nos parece buena o mala, si corresponde a nuestros valores. Validez es si la norma fue creada siguiendo los procedimientos establecidos en el sistema, si es formalmente parte del derecho vigente. Y eficacia es si la gente la cumple en la realidad y si las autoridades la aplican.
O sea que una ley puede ser válida, legalmente creada, pero injusta.
Exacto.
O puede ser válida y justa, pero que nadie le haga caso, o sea, ineficaz.
Son dimensiones distintas y analizar una norma desde los tres ángulos da una visión mucho más completa.
¡Wow! Bueno, creo que hicimos un buen recorrido. En resumen, la teoría general del derecho nos da como el mapa, ¿no? Las herramientas para navegar este mundo legal tan complejo.
Así es.
Vimos qué son las normas, sus características, cómo se conectan en un sistema que busca ser coherente y completo, aunque a veces tenga sus fallas.
Ajá.
Y los desafíos enormes de interpretarlas, de integrar cuando hay vacíos y de aplicarlas considerando el tiempo, el espacio y hasta las distintas filosofías que hay detrás.
Y fíjate, todo esto nos deja con una reflexión final quizás un poco provocadora, ¿no?
A ver.
Si el derecho, como sugería Davin, es en buena medida una construcción social, algo que construimos. Y si su aplicación depende tanto de cómo lo interpretamos los humanos, de cómo llenamos esos vacíos, ¿hasta qué punto podemos hablar realmente de una justicia o una objetividad que esté totalmente en la ley misma?
Buena pregunta.
¿O será que la justicia y la objetividad son más bien aquello que la sociedad, en un momento histórico concreto, logra acordar y hacer valer como legítimo, como válido? Es algo en qué pensar, ¿no crees?